El Conversatorio.
Es periodista, comenzó su carrera en la agencia de noticias AFP de Francia durante sus años como refugiada política. En el año 1985 regresó a Uruguay y se especializó en periodismo de investigación y político. Su primer libro, El huevo de la serpiente, fue una investigación periodística novelada que fue llevada al cine en la recordada película En la puta vida. Fue directora de Información y Comunicación del Ministerio de Desarrollo Social y luego directora de Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. Viene a hablar de su último libro, Julio María Sanguinetti, ante el Tribunal de la Historia. Recibimos en espíritu libre a María Urruzola.
Bienvenida, María. Muchas gracias por estar acá.
Sí, gracias a ustedes. Encantada de estar acá.
Bueno, llevó tiempo este libro, me imagino, de investigación. Por lo que veo, consultas de entrevistas.
Creo que archivos, como 2 años, ¿no? Sí. Creo que como 2 años, porque en realidad yo empecé y justo cayó la pandemia, o empecé unos meses antes y justo cayó la pandemia, lo que en realidad complicó un poco la investigación, porque yo hice mucho trabajo de archivo.
Claro.
Entonces, pero bueno, por suerte, una de las cosas interesantes de la nueva época es que, por ejemplo, en el Parlamento, todas las actas de los debates están colgadas en Internet.
Claro.
Entonces uno puede ir y buscar por el año y por lo tanto pude leer todos los debates, mientras que estábamos todos encerrados, todos los debates del 70, 71.
Bueno, eso llama la atención, debates son que muy algunos no presenciamos, ¿no?
Claro, son muy interesantes porque en realidad leyendo esos debates es como que ahí sí entendés la situación política que se vivía en esos años,
bueno,
¿no?
Claro. El libro sale como idea luego de que lees el libro de Sanguinetti sobre la agonía de la democracia.
Sí, agonía de una democracia.
Agonía de una democracia, exacto.
En realidad,
un libro, me recuerdo, rojo, pero que ya tiene sus años, 4 o 5 o más, ¿no?
Sí, sí, yo no, más. Lo que pasa es que yo no lo había leído y en realidad me lo llevé en un viaje y nada, y cuando empecé a leerlo, claro, yo soy vieja, pongámonos de acuerdo. Entonces hay una cantidad de cosas que aunque era muy chica, las viví y las recuerdo. O tengo grandes recuerdos genéricos, pero tengo. Entonces, cuando el libro de Sanguinetti empieza diciendo que en el inicio de los problemas del Uruguay fue Cuba y la idea de la revolución, es evidente, para mí era evidente que esa era una falacia total, sobre todo porque yo fui al liceo, yo qué sé, en los primeros años 60, y me acuerdo perfecto de que había grupos fascistas que cuando uno pretendía hacer una asamblea o una movilización entraban a los liceos con violencia, con palos, con armas, ¿no? Es decir, entonces yo tengo claro que la violencia que los jóvenes de los años 60 sufrieron, los estudiantes de los años 60 sufrieron, vino en principio de la derecha y del Estado y de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, decir que los problemas del Uruguay empezaron con Cuba, en realidad es una mentira, llanamente, ¿no? O sea, no hay que darle mucho, no hay que buscar muchas palabras, es una mentira. Porque en realidad en los años 60 hubo un gran debate sobre qué democracia se necesitaba. O sea, no es que hay como un silogismo falaz que se ha instalado, que han instalado algunos discursos, que es: había instituciones, ergo había democracia, ergo los que luchaban contra esa democracia en realidad eran unos subversivos, no sé qué. Y el problema es preguntarse qué tanto funcionaban esas instituciones desde el punto de vista democrático. Y lo cierto es que cuando uno mira los debates de los años 60, descubre que en realidad, para los sectores de derecha o liberales de derecha, la democracia no, esa democracia no servía para frenar el comunismo, entre comillas, y para los sectores de izquierda, esa democracia no servía para satisfacer las necesidades del país y los reclamos sociales. Entonces, hubo un enfrentamiento muy grande en esos años sobre qué democracia era necesaria, y por algo hubo una reforma constitucional en el año 66 en el cual se cambió el sistema de gobierno republicano. Entonces, nos tenemos que preguntar sobre qué democracia había para ver si en realidad derribaron las instituciones, si los tupamaros derribaron las instituciones, como dice el discurso dominante de alguna gente, o en realidad las instituciones estaban tan absolutamente carcomidas por dentro y tan debilitadas y tan inoperantes que hay una cifra que da el propio Sanguinetti en unas notas que escribió en el diario La Opinión en aquella época, de que en realidad en total había 1.300 guerrilleros. Entonces, 1.300 guerrilleros derrumbaron un edificio institucional que en ese momento se consideraba una democracia modelo de América Latina, es difícil de creer. Entonces yo me pregunto, claro, creo que todos debemos preguntarnos por qué se cayó la democracia que tan modélica era y tanto orgullo en teoría le sigue generando a tanta gente, por qué se cayó como un castillo de naipes. O sea, la respuesta es mucho más complicada.
Más compleja.
Claro, la respuesta es mucho más compleja. Sí. Y sobre todo tiene que ver con quiénes tenían la responsabilidad. Y en ese momento el Uruguay, mal que le pese al señor Sanguinetti, era básicamente blanco y colorado, ¿no? Las elecciones del 71, toda la izquierda reunida sacó el 18%. En las elecciones anteriores, en el 66, cuando se hizo la reforma, toda la izquierda reunida sacó creo que el 9%. O sea que en realidad el país no era de izquierda, el país era blanco y colorado. Las instituciones estaban en manos de los blancos y los colorados. Todo el aparato de Estado, los cargos de confianza, yo hago como una especie de paralelismo con los cargos de particular sensibilidad política que hay hoy en el Estado, ¿no? Que son como 5.000. Bueno, ponele que en ese entonces hubiesen 4.000 los cargos políticos que se llaman, ¿no? O más o menos. ¿Qué hizo ese aparato de 4.000 personas que eran blancas y coloradas? O sea, ¿cómo defendió las instituciones? ¿Cómo ejerció las instituciones? ¿Cómo ejerció la democracia? Porque lo que no podemos es tener como un discurso, o no podemos aceptar, mejor dicho, un discurso formalista, ¿no? Uh-huh. Se cumplía con la letra de la ley. Bueno, sí, en ese momento la reforma del 66 instauró las LUC, que ahora sabemos lo que son, y entonces la manera de que las leyes de urgente consideración fuesen aprobadas era no hacer quórum en el Parlamento. Así se aprobó la ley de enseñanza del año 1972, cuya paternidad es de Sanguinetti. Es decir, no iban al Parlamento, dejaban correr los plazos, eran 90 días. Entonces, ¿había democracia? Bueno, una democracia, yo diría que vacía de contenido y que progresivamente se fue vaciando más en esos años convulsos. Entonces, a mí me parece que es como muy falaz y sobre todo es eludir las responsabilidades políticas. Yo siempre me pregunté, ¿por qué cuando se dio el golpe de Estado, los parlamentarios, había 14 parlamentarios entre senadores y diputados de izquierda? El resto, los 120 restantes, eran todos de los partidos tradicionales. ¿Por qué no se quedaron a defender el Parlamento? ¿No? ¿Cuántos sí. golpes hemos visto? Bueno,
sí, el de España fue un... Hay varios, sí.
Allende se quedó a defender la moneda. Sí, sí. ¿No? Las instituciones, en el momento de las crisis, son las personas, claro. Son cómo se comportan las personas que están en esas, claro, instituciones.
También pensando con un poco de pensamiento crítico, claro, yo sé que es con el diario de hoy, pero uno puede decir, sí, grupos guerrilleros existieron en varios países y hubo situaciones complejas, atentados, encarcelamientos, de todo.
Y no hubo golpe de Estado.
Y también hubo, claro, no golpe de Estado, ¿no?
Claro, ese es uno de los argumentos que en realidad es como que hubo grupos armados en Italia, en España, en Francia, en Alemania, ¿no? En Irlanda, la IRA famosa.
IRA, sí. Claro, el IRA.
Y digamos, y hubo detenciones, hubo torturas, hubo abusos, ¿no? No se puede decir que no, pero en realidad no se disolvió el Parlamento, no se cerraron los cosos, no, los medios de comunicación, no se legalizaron a los partidos. O sea, en realidad el golpe de Estado, que es como el derrumbe de las instituciones, tiene que responder a causas más profundas. Fíjate que esa cifra que da Sanguinetti, escribió una serie de notas en el diario La Opinión de Buenos Aires en ese momento, en junio de 1973, y cuando él habla que las cifras de la guerra, así le llama, eran 1.300 guerrilleros, en ese momento había 20.000 policías, 20.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, y el 17% del presupuesto nacional iba a temas de policía y militares de seguridad. Con ese aparataje y con el 82% de los votos y con todas las instituciones en manos de los partidos blancos y colorados, ¿se les cayó todo? Entonces, alguien tiene que hacer otro tipo de preguntas.
Y María, bueno, hay varias puntas del libro, porque además tenés a un Julio María Sanguinetti que fue presidente dos veces, pero también ministro, sí. Dos oportunidades. Se habla más del ministro de Educación que del ministro de Industria, ¿no?
En realidad, porque ley de educación, fíjate que una de las primeras medidas que tuvo que tomar el Sanguinetti post-dictadura fue anular su propia ley de educación de 1972, ¿no? Se votó el cuarto proyecto que votó como presidente electo post-dictadura fue una ley de urgencia, no me acuerdo cómo se llamaba, de la enseñanza, que se acordó en la CONAPRO para sustituir a la famosa ley Sanguinetti, porque en realidad la dictadura usó la ley Sanguinetti. Esa fue la ley que rigió durante toda la dictadura para que los jóvenes no pudieran usar, pero todo el sistema cuartelero que la dictadura usó en los centros de enseñanza, nacen de la ley Sanguinetti. Entonces, en realidad es uno de los pases mágicos que hace Sanguinetti, que es que habla de él, de su vida política, del 80 en adelante, y no del 80 hacia atrás. No habla de cuando fue ministro, no habla de el apoyo que le dio a Bordaberry, ¿no? Todos esos años convulsos donde él tuvo un papel predominante y donde él jugó, además, no solo tuvo un papel predominante junto con Jorge Valle, sino que además él jugó un papel de asesor bastante cuestionable, porque cada vez que, por ejemplo, la guerrilla propuso negociar, ¿no? Porque no, la mayoría de los conflictos del mundo uno intenta que se resuelvan negociando. Él fue uno de los que se opuso tajantemente, ¿no? Acá hubo por lo menos dos momentos en los cuales el MLN propuso negociar y la respuesta del gobierno fue tajantemente no, y él fue uno de los protagonistas de esa respuesta de que no, cuando en realidad blancos y colorados en sus guerras patrióticas, como le dicen, de décadas antes, terminaban con negociaciones. Entonces, a mí lo que me parece es que, en realidad, uno podría, haciendo el paralelismo a cómo inicia él su libro, en el principio fue Cuba, uno podría decir, en el principio fue una democracia fallida. ¿Qué fue lo que dijo? En los años 60 se creó una comisión de inversiones y desarrollo presidida por Enrique Iglesias, la famosa CIDE.
El famoso CIDE, ¿no? Sí. Que tantos hemos escuchado hablar ahora. Leí un poco más sobre la CIDE, pero con el paso de los años siempre se la nombró, ¿no?
También. Porque fue, claro, porque fue el primer, dicho por ellos mismos y por todos los técnicos especializados del Uruguay, fue el primer gran intento de una radiografía basada en datos, claro, no solo económica,
sino de,
ahí va, analizaron, de desarrollo. Exacto, sí. Analizaron 17 sectores de actividad del país.
¿Y cómo encontraron al Uruguay ahí, María? Estamos hablando de los 60, ¿no? Previo al golpe.
Sí, claro, los informes de la CIDE salieron en el 63. Lo encontraron
en la CIDE, disculpa, de donde estaba, bueno, Enrique Iglesias,
todos,
pero también
la universidad, los mejores,
estaba Astori, estaban varios,
sí, estaban todos los economistas de la época, apoyó la CEPAL, la OEA, la universidad.
Un organismo con apoyo internacional, no político partidario, como
claro,
hay otro.
No, era técnico. Como el GACH.
Claro, exacto. Sí,
ahora
sí.
Que todos tenemos de referencia el grupo asesor científico, aquel fue un grupo asesor técnico para hacer un diagnóstico de la situación del Uruguay. Y ese diagnóstico de la SIDE fue tremebundo, o sea, el país estaba en crisis.
¿No lo encontraron como el modelo Suiza de América? Que...
No era para nada, ¿no? El modelo de la Suiza, ya no
qué,
era.
¿Qué pasaba? ¿Qué fallaba?
Y había una crisis estructural del modelo económico basado en exportaciones de carnes que se estaba cayendo a pedazos. El mercado inglés se cerró por esos años para el Uruguay, que era el principal mercado de exportación. Y entonces, es decir, las materias primas del Uruguay después de las guerras dejaron de tener la preeminencia que tuvieron hasta los años 50. Y entonces, desde el punto de vista económico, llegó un momento que el Uruguay sí de las vacas gordas, que yo creo que existió cuando mi padre era joven, entró en crisis. Bueno, nosotros ahora sabemos de crisis económicas. Ahora, en ese momento, la solución a la crisis fue empezar a recortar derechos sociales y nivel de vida. Fíjate, el año del mayor nivel de vida en Uruguay fue 1957, ¿no? El año del mayor poder económico de los salarios. A partir del 57 el poder económico de la clase trabajadora y clase media y empezó a caer. Entonces, bueno, hay un momento en que eso entra en crisis, ¿no? La inflación se dispara. Bueno, todos esos fenómenos ahora lo vemos y los podemos analizar con mayor claridad. Fue lo que pasó en ese momento. Y los partidos que tenían la conducción económica, la conducción política, en realidad eran como un archipiélago de grupitos y grupejos peleados los unos con los otros. El propio Sanguinetti en el año 1973, cuando escribió esas notas en el diario La Opinión, dijo, la responsabilidad es nuestra porque los partidos tradicionales siguen sin ponerse de acuerdo y siguen peleándose por pequeñeces. O sea, en ese momento él no le echó la culpa de la crisis a la irrupción de la guerrilla, aunque sí denunció la irrupción de la guerrilla, porque él siempre fue profundamente anti todo eso, pero en ese momento dijo, las causas son nacionales, son estructurales, llevamos 15 años de crisis. Sí, 15 años, o sea que él, digamos, de alguna manera ubicaba el inicio de la crisis en el inicio de los años 60, que es lo que también decía la izquierda. Entonces hubo una profunda crisis económica y social que fue generando un clima de conflictividad, y la manera de resolver ese clima de conflictividad, un aparato Estado que había sido vallista en el buen sentido, que había preconizado el diálogo social, la negociación, los derechos de los trabajadores, recurrió a la represión como forma de resolver el conflicto social.
María, hacemos una pausa, seguimos conversando, ¿sí?
La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.